Pues a esta hora de la tarde abrimos las puertas en Buenas Tardes Málaga, a toda la actualidad de Málaga capital y su provincia, hasta las 6 en punto de la tarde. Vamos a estar juntos en este miércoles 16, no, hoy no es 16, ¿de qué estás hablando, Pedro González? Hoy es 23 ya, ¿no? 23, ¿no, Enrique? De este miércoles 23 de diciembre, no hace tiempo ya que pasó el 16. 23 de diciembre, claro, hombre, si ayer fue el día de la lotería, efectivamente. Bueno, pues hasta las 6 vamos a estar juntos en este 23 de diciembre, casi casi víspera de la Navidad. Por cierto, que si entras en nuestra web, la web de COPE Málaga, ahí vas a tener ya información actualizada de muchas de las cosas de las que te venimos contando a lo largo de la jornada de hoy. Por ejemplo, tienen los datos actualizados del COVID-19, que la pandemia ha dejado otros 3 fallecidos en Málaga y un nuevo aumento de ingresos. Hablando de COVID, también en la web de COPE Málaga vas a encontrar cuáles son los 37 puntos de vacunación contra el coronavirus en Málaga. Y una noticia que surgió a última hora prácticamente de hoy, de la mañana, y que también tienes en nuestra web. La Fiscalía pide el ingreso inmediato en prisión del dueño de la parcela en la que murió el pequeño Julen. El motivo es el incumplimiento grave y reiterado de una de las condiciones establecidas para la suspensión de la condena al dueño de la parcela donde murió Julen. Por cierto, que dentro de un ratito te hablaremos de los presupuestos de la Diputación, que ya a esta hora es noticia en nuestra web, la web de COPE en Málaga. Todo eso y mucho más a partir de ahora lo puedes encontrar en nuestra página web. Por cierto, que también en ella tienes la cosa del concurso, hombre. ¡Sí, señor! Ese concurso, ¿cuánto sabes de Málaga? Que te pone a prueba, sin duda alguna, y además tiene un buen regalo, un buen premio. Si entras en esa noticia que se titula así, concurso ¿cuánto sabes de Málaga?, noticia que está ilustrada con una maravillosa foto de calle Larios con sus pascueros y su edificio de la equitativa al fondo, pues si entras ahí con los amigos de Patelín Málaga, que es con quienes hacemos el concurso, puedes participar hasta las 11 de la noche del próximo lunes 28 de diciembre. El día 29, martes, daremos a conocer el nombre el ganador en la web de COPE Málaga y también lo diremos en nuestros programas locales. Si contestas a las 7 preguntas y eres elegido o elegida entre los acertantes de las 7 preguntas, pues podrás conseguir un estupendo fin de semana, 2 noches para 2 personas en una habitación doble, dúplex, solo alojamiento en el complejo turístico rural La Garganta, para consumir antes del 1 de junio de 2021. Así que ya sabes, entra, concurso ¿cuánto sabes de Málaga? Y participa. ¡Pipa!
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Disfrutar del universo gourmet desde el sofá de casa es posible con narbonaonline.com. Toda una experiencia gastronómica y enológica de forma cómoda y sencilla. Visita nuestra web narbonaonline.com y déjate llevar.
narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Pastelería Patelín te lleva el roscón a tu casa. Entrega a partir de 40 euros gratis. Haz tu pedido hasta el 30 de diciembre en patelín.es.
Patelín, patelín.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Un año más celebra la Navidad más nuestra con Supermercados Más. Disfruta de precios bajos, calidad más, como el langostino cocido 40-60 por solo 6,99 euros el kilo. Y no olvides seguirnos en redes sociales para no perderte nada de lo que tenemos preparado para ti. Supermercados Más, la Navidad más nuestra.
¿Y si en vez de hacerlo de siempre, cambias el camino de vuelta a casa, pasas del súper y entras en una galería con concierto improvisado? Pues quizá acabes viendo amanecer desde el estudio del próximo Warhol.
Nuevo Seat Ateca, con nuevo diseño frontal, nuevas llantas y faros full LED. Rediseñado para vivir a lo grande, por 18.500 euros.
Seat Cormosa en Avenida Carlos Ayan 93.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
4 de la tarde, 38 minutos. Estamos en Buenas Tardes Málaga, la sintonía de COPE más Málaga, y contándote cosas que tienen que ver con la actualidad de Málaga capital y de su provincia. Hablando de provincia, ya sabemos que se ha presentado ya por fin la reapertura de la Cueva de Nerja. Durante la pandemia hemos estado privados de poder visitar uno de los monumentos más importantes de no solamente de nuestra capital, de nuestra provincia, de nuestra comunidad autónoma, sino también de España, la Cueva de Nerja, que ha estado cerrada por lo del COVID-19. No te creas que ha estado cerrada y punto. No, han estado haciendo muchas cosas, muchos procesos de renovación, muchos procesos de acondicionamiento para cuando volviera a abrir sus puertas. Y de todo eso queremos hablar precisamente con el gerente de la Cueva de Nerja, José María Domínguez. Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros y con vuestros oyentes, como siempre.
Igualmente, nos alegramos mucho que ya tengamos otra vez a puntito de abrir las puertas de la Cueva de Nerja. Pero antes, en todo este tiempo que ha estado la cueva cerrada, ¿para qué se ha aprovechado el tiempo? ¿Qué cosas se han hecho?
Bueno, pues básicamente poner en valor no solamente las tareas de conservación que requieren esta cavidad, sino que también aquellos servicios complementarios que se resumen en aquellos servicios de la redundancia que ofrece la Fundación Cueva de Nerja, pues haga que el turista que venga pues se encuentre con unas instalaciones perfectamente acondicionadas que van desde el ámbito de la seguridad por esta situación extraordinaria del COVID, que ya lo hicimos desde el día 13, pero implementando mejoras como siempre, y por supuesto pues que aquellos servicios que estamos desarrollando pues mejoremos las instalaciones de muchísimos de ellos, ¿no? Y entonces precisamente en este intervalo, tanto del estado de alarma primero como este segundo, pues han ido acometiendo una serie de mejoras que van pues desde un nuevo acceso a la entrada al recinto, mejoras en la zona de aparcamientos, también la disposición de la normativa en materia de discapacidad, por supuesto, también mejoras en el acceso de la propia cavidad, o también un gran parque infantil que después de la certificación que la que obtuvimos, el sello de turismo familiar, pues haga que los pequeños pues también tengan una serie de servicios complementarios que al final beneficien a que las familias, cuando vengan a la Cueva de Nerja, pues disfruten un día de todo lo que somos capaces de ofrecerles.
No está nada mal. ¿Y eso cuándo se va a poder empezar a disfrutar? Quiero decir, ¿cuándo se reabre definitivamente la Cueva de Nerja?
Bueno, la cueva ya está abierta.
Ya está abierta.
Aprovecho estos micrófonos para invitar y que se apunten todas las familias que nos están escuchando a que un plan en familia, en plena naturaleza, en plena Costa del Sol, en Nerja, pues es ver pues la catedral natural por antonomasia en Andalucía, una de las catedrales naturales más importantes en la península, y que en esa referencia, bueno, pues lo tienen enclavado dentro de la sierra con pinares y con zonas verdes, donde van a poder pues desde almorzar en su restaurante o hacerse una foto o comprar en la tienda o, como decía antes, jugar en un magnífico parque integrado en plena naturaleza.
Además, va a haber incluso hasta promociones, me han dicho, para aumentar ese flujo de visitantes, ¿no?
Pues efectivamente, yo creo que si algo nos tiene que enseñar cualquier crisis es que tenemos que aprender a reinvertirnos, y en ese sentido, bueno, la Fundación ha ideado una serie de mejoras en este caso de paquetes, que van desde los paquetes de familia, donde, como decía, ya no solamente puedes estar comprando la entrada, sino que tienes integrado, pues eso, una foto de recuerdo, el comer en la zona aquí del restaurante, o que puedas incluso ir al museo gratuito que está integrado en Nerja, que también depende de la Fundación y que es el Museo de la Historia de Nerja, y paquetes como ese, incluso otros, como son el 2x1, que lo sacaremos también muy pronto, o ahora mismo, en plena campaña navideña, lo de Regala Navidad, que con ello lo que hacemos es que cualquier persona que quiera pues regalar una entrada a la Cueva de Nerja pueda venir cualquier día del año en el 2021.
Pues más facilidades imposibles, además con novedades también importantes en esa Cueva de Nerja, en ese monumento natural que tenemos en nuestra provincia y que esperemos que siga para que siga siendo uno de los más visitados de toda la península. Pues José María Domínguez, gracias, enhorabuena por el trabajo realizado y felices fiestas para ti y para todo tu equipo.
Feliz año y nos vemos en Cueva de Nerja cuando queráis.
Estupendo, gracias, hasta luego.
Un abrazo. En mi casa la vecina de enfrente, a una tina le ha puesto un pañuelo, en el centro le puso un carrizo y la amarró con cuerdas de tendero. Y es verdad que así se hacía la zambomba, y a mí
Zambomba, fundamentalmente Zambomba. Esa va a ser la protagonista de un espectáculo que vamos a poder ver el próximo sábado a partir de las 7 de la tarde en el Teatro Cervantes. Una zambomba flamenca, algo tan entrañablemente típico de estas fechas como es habitual en el Cervantes, y que a pesar de todo esto de la pandemia y todas estas historias, pues no nos va a privar de ello. Es una zambomba flamenca que nos trae Alejandro Estrada con un montón de artistas sobre el escenario para hacernos felices estos momentos previos a la ya pasada la noche buena, ¿verdad? Pero momentos previos a la llegada del fin de año. Alejandro Estrada, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, te agradezco que hayas hecho un hueco, que estás, sé que estás en otro medio de comunicación a puntito de entrar también para hablar un poquito de esa zambomba flamenca que vamos a disfrutar el próximo sábado en el Teatro Cervantes, con un montón de gente. Te has hecho de un grupito de amigos muy apañado para esa fiesta, ¿eh?
Pues sí, pues la verdad es que tenemos un grupito bastante apañado, tanto a nivel artístico como en calidad humana, porque la verdad es que somos ya casi familia y hay un muy buen ambiente, y entonces sí, pues fácil de que salgan las cosas bien. Y en esta situación que estamos viviendo ahora mismo, pues la verdad es que todavía se valora más el nivel de calidad humana que tienen estos compañeros, ¿no?
Uh-huh. Alejandro, tú eres cantaor malagueño, vas a presentar una zambomba, sí, este sábado en el Cervantes. ¿Difiere mucho la forma de entender la zambomba flamenca de Málaga con la tradicional zambomba flamenca de Jerez de toda la vida?
Bueno, yo es que la verdad es que mi zambomba está inspirada en la zambomba típica jerezana, uh-huh, pues, desde que yo empecé a ir a Jerez, allá por 2006, cosas así, 2005, y con un compañero de Jerez, pues empezamos a hacer zambombas aquí en 2007, a nivel de bares, de pequeños patios y algunos sitios, hasta llevarla a teatro. Y aquí yo nunca, desde chico nunca había visto una zambomba, yo es que había visto las pastorales.
Exacto.
Y era otra forma de expresar la Navidad, ¿no? Y es verdad que la zambomba, que es algo tradicional, no solo de Jerez, sino también de Arcos de la Frontera, porque muchos villancicos son de allí y allí hay mucha tradición, uh-huh, es otra forma, son villancicos muy flamencos, e incluso villancicos que no hablan de Navidad, y es distinto. Pero aquí, gracias a Dios, pues desde que se empezó a hacer, ya digo, por 2007 empezamos a hacerle, cada vez hay más, uh-huh, y muchos compañeros pues la hacen ya inspirada en ese tipo de acontecimiento, ¿no?
Yo te preguntaba porque, derivado precisamente de lo que tú decías, de lo tradicional de las pastorales aquí en Málaga, al mezclar, sí, a lo mejor esa instrumentación de las pastorales con la instrumentación de la zambomba de Jerez, pues lo mismo sale una zambomba muy peculiar, muy tradicional, o muy típica, mejor dicho, malagueña, ¿no? Que probablemente sea un poco lo que se puede buscar en este tipo de zambomba a la malagueña, ¿no? Podríamos decir.
Claro, nosotros, ya digo, nosotros además en el teatro hacemos un espectáculo representando lo que es una zambomba, pero realmente una zambomba no se hace en un teatro, se hace en un patio vecino,
claro,
se hace en mitad de la calle con una candela en la que todo el mundo participa. Lo que pasa, bueno, representamos lo que es una zambomba, tenemos partes muy tradicionales en las que los instrumentos que suenan son lo que es la zambomba y la guitarra y voces y palmas, y después pues es verdad que hay algunas composiciones que tenemos propias o de algunos intérpretes, de algunos autores más reciente, en la que sí es verdad que le añadimos algún instrumento más, como, uh-huh, el violonchelo, el violín, pero sí mantenemos siempre, usamos almiré, usamos zambomba, usamos sonaja, para que suene a lo que tiene que sonar, ¿no? Y que sea una zambomba y cuando la gente escucha un villancico, sienta la Navidad y sienta que la tradición está ahí, ¿no?
Está claro. Hombre, sin menospreciar el Teatro Cervantes, que es un magnífico sitio para poder llevar un espectáculo de esta categoría, a lo mejor había que plantearse en un futuro, en una futura Navidad, y una vez que ya esto de la pandemia y las distancias de seguridad y todas estas historias nos den, pero habría que plantearse a lo mejor hacer ese tipo de espectáculos, pues en el Perché, la Trinidad, en los habituales corralones de Málaga de toda la vida, que quizá, sí, a lo mejor sería el lugar, ¿no?
Sí, y se hace, el Ayuntamiento de Málaga hace algunas cositas, y nosotros, por ejemplo, aparte del Teatro Cervantes, hacemos muchísimos más eventos con un elenco más reducido, pero, por ejemplo, esta noche estamos en el Cortijo de los Chalanes a las 8 de la tarde, en un patio magnífico también, un sitio muy típico para este evento. Estuvimos la semana pasada en Castilla de la Cuesta también, junto a una hoguera, en una plaza muy bonito. En muchos sitios, ¿no? Allí estuvimos en la Iglesia de Santiago, que también es un marco incomparable. Uh-huh. La zambomba tiene cabida en muchos espacios, ¿no? Y bueno, pues en la calle, si la pandemia esta nos deja y podemos juntarnos, pues es una cosa que yo, por ejemplo, tengo en mente de intentar de juntar muchos más compañeros, uh-huh,
y hacer un evento pues mucho más a lo grande, pero en la calle.
Está claro. Pues a ver si nos deja esta pandemia, este COVID, esta situación, que ojalá sea pronto. De momento, este sábado tenemos la oportunidad a las 7 de la tarde en el Cervantes de disfrutar de esta zambomba flamenca que ha montado Alejandro Estrada y que sin duda alguna va a hacer las delicias de todos los que acudan al Teatro Cervantes. Alejandro, suerte, felices fiestas y que vaya todo fenomenal.
Muchas gracias, igualmente, y que tengan una feliz entrada de año.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Te decía al principio del programa que íbamos a hablar de presupuestos de la Diputación. El presupuesto más cuantioso hasta la fecha, 365 millones de euros, un 43% más que las cuentas que se han manejado en este año 2020. Estamos hablando evidentemente del presupuesto para el año que va a comenzar, para el año 2021. Presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, muy buenas tardes. Francisco Salado, buenas tardes. Pues se supone que lo teníamos ahí al presidente de la Diputación, pero acabamos de perder esa comunicación con él. A ver si la recuperamos y somos capaces de hablar de ese presupuesto, como te decía, más cuantioso hasta la fecha de la Diputación Provincial para el año 2021 que va a comenzar. En el capítulo de inversiones el incremento es mayor del que te estaba hablando porque crece un 145% hasta los 132 millones de euros. Así que uno de cada tres euros serán para inversiones. Esas son las grandes cifras de este presupuesto que se aprobará en un pleno extraordinario en una semana, concretamente el miércoles que viene, día 30 de diciembre, que va a entrar en vigor a lo largo del próximo mes de enero. Francisco Salado, me escucha ahora, ¿no?
Sí, buenas tardes, se ha cortado la comunicación.
Buenas tardes, presidente. Estábamos hablando del presupuesto para el año que viene de la Diputación. Estábamos diciendo a los oyentes que es el presupuesto más cuantioso hasta la fecha, 365 millones de euros. ¿De dónde va a salir tanto dinero en una situación tan complicada como la que estamos, presidente?
Bueno, tenemos un presupuesto propio de 265 millones de euros y yo creo que hay que poner toda la carne sobre el asador en este momento tan complejo, donde hay que reactivar la economía, crear empleo, hay que seguir dando inyecciones económicas a las pequeñas y medianas empresas, autónomos y sobre todo a las personas que peor lo están pasando, muchas ayudas sociales, y por eso nos hemos querido dejar la capacidad inversora que necesita la provincia, y para eso hemos pedido un crédito, o vamos a pedir un crédito de 100 millones de euros. Como sabéis, la Diputación está en una deuda cero por la buena gestión que hemos hecho durante estos años. Cancelamos toda la deuda bancaria y de proveedores que teníamos y ahora en una situación extraordinaria pues estamos saneados y tenemos capacidad para ese endeudamiento, esos 100 millones de euros, y ahora es el momento, ¿no? Y ya habrá siempre tiempo, cuando la economía esté mejor, para ir amortizando esa deuda, porque la Diputación, como te he dicho, está saneada y podremos cancelar esa deuda seguro anticipadamente, pero ahora hay que reactivar e inyectar a la economía.
Uh-huh. Aparte de todo eso, hay que reconocer que la Diputación, cuando la cogió usted y se hizo con la presidencia, no estaba en una situación económica muy boyante que dijéramos, ¿no?
Así es. Eso, cuando tomamos la Diputación, prácticamente estaba en la quiebra técnica, debíamos a banco más de 232 millones de euros y a proveedores debíamos algo más de 50 millones de euros y prácticamente cerca de 300 millones de euros se le debía entre proveedores y banco. La situación era insostenible y no teníamos prácticamente capacidad para inversiones con recursos propios y para hacer programas específicos. Así que lo que hicimos es un plan de ajuste importante y poco a poco, en el 2018, dejamos la deuda a cero. Así que esa buena gestión, ese ahorro, esa previsión hace que en estos momentos complicados pues podemos ir a ese endeudamiento. Imagínate si hubiésemos dejado ese endeudamiento vivo en la Diputación Provincial, pues en este momento no podríamos hacer frente a este plan de inversiones tan ambicioso.
Uh-huh. Para terminar, presidente, ¿cuál sería ese proyecto más destacado sobre el que se va a echar más carne en el asador para en esos presupuestos del año que viene?
Bueno, yo estoy muy ilusionado con la parte medioambiental. La parte medioambiental, vamos a aumentar en más del 500% las partidas que tiene la Diputación Provincial. Y queremos recuperar nuestro gran patrimonio natural del interior, porque es fundamental esa economía verde que tenemos que cuidar en la provincia de Málaga. Para una vez que la cuidamos y la recuperamos, al final es un empuje económico y turístico para el interior de la provincia. Así que estoy muy ilusionado con ese proyecto del Corredor Verde del Guadalhorce, donde ahí se va a hacer una inversión importantísima para que de esa pasarela que hemos hecho sobre el río Guadalhorce podemos hacer un paseo ecológico de recuperación de flora y fauna de la ribera del río Guadalhorce, con senderos para ir a pasear en bicicleta, con zona para descansar, puentes que crucen de una ribera a otra para comunicar los municipios que están tanto a una ribera como a otra y poder llegar al Caminito del Rey. Es el atractivo muy potente para no solo para los que nos visitan, sino para todos los malagueños. También queremos recuperar el Pantano de la Viñuela. El Pantano de la Viñuela, ves allí una gran lámina de agua, pero luego todo lo que es la ribera y todos esos márgenes de este gran pantano está totalmente deforestada y queremos hacer una gran replantación y también recuperarlo para el uso ciudadano y conectar con el boquete de Zafarraya, conectar la provincia de Málaga a través de ese corredor hasta el boquete de Zafarraya y será otro atractivo turístico importante. La Sierra de las Nieves también tiene que tener una inversión importante ya que se va a convertir en un parque nacional y ahí también haremos una importante inversión. Y luego, también que una política medioambiental es la protección de nuestros recursos hídricos y vamos a destinar 15 millones de euros para la comarca de la Sarquía para mejorar la eficiencia de agua de los pueblos del interior, 31 pueblos, y luego 10 millones de euros para mejorar nuestra depuración de agua de los pequeños pueblos, que al final también contaminan el entorno natural. Así que esa es la estrategia que, bueno, más ilusiona, que esto deje nuestro entorno patrimonio natural, porque eso es la obligación que tenemos con nuestra provincia.
Pues el día 30 de diciembre, la semana que viene, se va a aprobar esos presupuestos en la Diputación y ojalá que sean todo un éxito y que sirvan para mucho a todos los habitantes de la provincia de Málaga. Francisco Salado, gracias por atendernos, enhorabuena y felices fiestas.
Felices fiestas, fuerte abrazo.
Hablamos un poquito de cosas que tienen que ver con la Universidad de Málaga ahora para poner el cierre a esta primera parte de Buenas Tardes en Málaga. El Centro de Arte Contemporáneo ha inaugurado una exposición de la UMA que se llama System Vacuum, o propuestas para otro sistema. Y queremos hablar de esa muestra y qué es lo que podemos ver en ella. Nadie mejor que el comisario de la muestra, José María Alonso, para que nos lo cuente. José María, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es esto de System Vacuum para aquellos que no tengamos ni puñetera idea de este tipo de idioma tan raro?
Bueno, realmente son una metáfora un poco para hacer visible a lo que son los talentos emergentes de Málaga. En este caso, cuando se habla de System Vacuum, se habla un poco de remarcar que hay cierto vacío o cierta falta de oportunidades para ese talento emergente de la ciudad y que aquí, en este caso, pues tanto el CAC de Málaga como el Ayuntamiento nos dan la oportunidad de hacerlo más visible y que estén más cercano de la sociedad y también de un lanzamiento hacia otros mercados, ¿no?
¿Quiénes son los que exponen en esta muestra y qué es lo que vamos a ver de esos artistas?
Bueno, en esta muestra se suele hacer todos los años y son alumnos que han sido becados con una beca que se llama Beca Artista Residente de Postgrado y han acabado el máster en la Facultad de Bellas Artes o el grado en Bellas Artes. Se selecciona unos 4 o 5 alumnos, en este caso hemos juntado 2 ediciones, por lo que son 9 alumnos, lo que exponen, y lo que podemos ver son diferentes formatos de lenguaje en las artes plásticas, desde instalaciones fotográficas, instalaciones escultóricas, hay también dibujos, fotografía. Entonces, pero sobre todo lo que diferencia mucho el lenguaje que podemos ver en otras charlas de exposiciones con lo que esta nueva ola emergente de estudiantes y artistas, ¿no? Es el lenguaje de instalaciones, el lenguaje de carácter instalativo del arte, ¿no? El espacio de la Coracha, que nos proporciona tanto el CAS como el Ayuntamiento, es un espacio muy grande y nos da la oportunidad de expandir nuestro lenguaje en este espacio tan, tan curioso y tan interesante que al que creo que la gente debería, o invitamos a que vaya a ver y a disfrutarlo.
Pues en las salas expositivas de el CAC Málaga de la Coracha, la que tiene la Coracha, sí. Ahí es donde se puede ver esta muestra hasta el próximo día 17 de enero, que estará abierta, así que tenemos ahora en estas fechas, ¿verdad?, de que estamos un poco más relajados, es el buen momento para acudir a estas salas de la Coracha, y disfrutar de esta muestra, de esta exposición que se llama así, System Vacuum, propuestas para otros sistemas de la Universidad de Málaga. Pues José María Alonso, gracias por estar con nosotros, suerte y enhorabuena por esta muestra.
Vale, pues muchas gracias a vosotros.
Igualmente, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Al filo de las 5 de la tarde estamos. En un instante nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo e inmediatamente después continuamos aquí en Buenas Tardes Málaga, pero en este caso nos volvemos ya en formato tertulia hasta las 6 de la tarde para contar en ese formato, en esa charleta, pues toda la actualidad de Málaga y provincia. Lo haremos con Toñi Ledesma, con Esperanza Peláez, con Joaquín Pérez. Con ellos tendremos la oportunidad de charlar a partir de ahora y desgranar esa actualidad de Málaga y provincia. No te vayas, hasta ahora. Las 5 de la tarde, casi 8 minutos, ahora ya, 8 minutos, pasan de las 5 de la tarde. Buenas tardes, si te acabas de incorporar, los saludos de Pedro González. Seguimos en Buenas Tardes Málaga hasta las 6. Vamos a estar juntos en un instante en formato tertulia, pero antes nos pasamos por la redacción de informativos de esta casa para saber qué es noticia a esta hora en Málaga, capital y provincia. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Por tercer día consecutivo han vuelto a aumentar los ingresos por coronavirus en Málaga, en un día en el que la pandemia deja otros 3 fallecidos. Esto eleva el total de víctimas a 769. Además, han registrado otros 186 contagios y más de 500 curaciones. En cuanto a la situación de los hospitales, hay 166 pacientes con COVID-19. Son 12 ingresos más que ayer. Lo que sí mejora es la situación en las UCI, hoy con 20 pacientes. Y Málaga va a contar con 37 puntos de vacunación que se reparten por todos los distritos sanitarios de la provincia. En el distrito Málaga-Guadalhorce habrá 5 equipos móviles y 2 fijos en los ambulatorios del Cónsul y la Trinidad. También habrá 4 equipos en el Hospital Regional de Málaga, en el Carlos Haya, y otros 2 en el Clínico. Y puedes consultar el resto de puntos de vacunación de la provincia en la web de COPE Málaga. Hoy la doctora Inmaculada Salcedo, al frente del Grupo Asesor de Coronavirus en Andalucía, insiste en que la vacuna es segura.
En el caso de la vacuna, el riesgo se minimiza todo lo posible a través de todas las fases de ensayos clínicos que se vienen haciendo habitualmente. Y todas las vacunas, cuando se ponen en el mercado, son vacunas seguras. Hay una inquietud por decir, se ha hecho demasiado rápido. No se ha eliminado ninguna de las fases necesarias para conseguir que la vacuna sea segura.
Miles de camioneros que se encuentran atrapados en Reino Unido, en la frontera con Francia, pues no pueden volver, en este caso, a Málaga desde el domingo. No pueden salir del país británico por esa nueva cepa. El gobierno francés ya ha decidido abrir las fronteras, pero exigirá una prueba negativa para que puedan acceder al país. Entre esos miles de camioneros hay españoles y entre ellos, lógicamente, malagueños como Carlos Gil. Está al volante de uno de esos camiones. Llegó a Reino Unido el domingo, descargó su mercancía y ahora se encuentra detenido en la autopista al sur de Londres esperando poder emprender el camino de vuelta a Málaga. Pese al anuncio hecho por el gobierno francés de abrir las fronteras y realizar test a todos los transportistas, Carlos da ya por hecho que no va a pasar la Nochebuena y la Navidad con su familia.
Claro, y te llaman y llega y crees que llega, pues le dices que crees que sí, pero tú sabes que no va a llegar. Es complicado, son unos días complicados.
La Fiscalía y la acusación particular han pedido el ingreso inmediato en prisión de David Serrano, el dueño de la finca donde murió Julen. El motivo es que en 11 meses solo ha pagado 100 euros de la indemnización a la que fue condenado y que se acordó para evitar su ingreso en prisión. Serrano fue condenado a un año de cárcel y a indemnizar a cada uno de los padres con 89.000 euros y a la Junta de Andalucía por los gastos del rescate del pequeño con 664.000. El juez acordó la suspensión de la pena de prisión, pero con una serie de requisitos, como no cometer delitos en 2 años y abonar 50 euros a los padres todos los meses hasta que su situación mejorara. Según el escrito de la acusación particular, en 11 meses el acusado ha abonado solo 2 mensualidades de 50 euros. El abogado de Serrano, Antonio Flores, señala que su cliente abonó ya 25.000 euros de esa indemnización y que estos retrasos en el pago se deben a la precaria situación que atraviesa traviesa. El letrado se ha mostrado sorprendido por esta decisión de la Fiscalía que apoyan los padres de Julen.
Esto es lo que nos parece mal, ¿no? Nos parece muy mal porque no hay un incumplimiento grave, ¿no? Puede que sea reiterado, eso es discutible, desde el punto de vista del importe, es mínimo, y además se ha pagado de forma inmediata, ¿no? Entonces, por otro lado, David, es que tampoco tiene trabajo, es decir, él parece, bueno, pues un clarísimo ejemplo de ir a prisión por deudas, ¿no? La persona que no puede pagar ahora mismo tiene que, el poco dinero que tiene lo tiene que dedicar a su familia, a su hija. Parece hay una cierta dosis, entendemos, de venganza ahí, ¿no?
El abogado señala que aunque han realizado un depósito de 500 euros para evitar la prisión, aún no sabe lo que va a ocurrir. Si se mantuviera esa medida, la van a recurrir.
Bueno, las partes han sometido a criterio del juzgado sus alegaciones y ya veremos a ver lo que dicen, ¿no? En todo caso, si fuera adversa la resolución y tal ingreso en prisión, recurriríamos, ¿no?
Te lo hemos contado aquí en Copy, seguramente lo recuerdes, el caso del joven que el pasado mes de noviembre fue asesinado en Estepona de una puñalada en el corazón. Los atacantes huyeron en un vehículo de alta gama y desde entonces la policía mantenía abierta una investigación. Pues bien, hoy los agentes han confirmado la detención del responsable del asesinato. Lo han localizado y detenido en el condado de Yorkshire, al norte de Inglaterra. Se trata de un joven de 21 años y nacionalidad británica. Los hechos, como decimos, ocurrieron en noviembre en las inmediaciones de un centro comercial de ese municipio de Estepona. La víctima caminaba por la calle y al ir a cruzar un paso de peatones estuvo a punto de ser atropellado por un vehículo cuyo conductor tuvo que frenar bruscamente. El conductor, que en un principio abandonó el lugar a bordo de su coche, regresó a los pocos minutos y tras bajarse del automóvil asestó a la víctima sin mediar palabra una puñalada en el corazón que acabó con su vida casi de manera inmediata. Tras eso, el agresor emprendió la huida. Ahora, como decimos, ha sido localizado y detenido en Inglaterra. Y por último, te cuento, Pedro, que se ha organizado una batida para tratar de localizar a José Sánchez, un hombre de 85 años desaparecido ayer. Es vecino de Campanillas y salió de casa ayer martes a las 11 de la mañana. La Policía Nacional solicita la colaboración ciudadana para tratar de dar con él. De momento, la búsqueda se centra en su barriada, por donde suele salir a dar paseos cortos.
Pues ahí está la actualidad de Málaga y provincia. Gracias, Andrés García. Todo esto y más en nuestra web, la de COPE Málaga. Enseguida entramos ya en formato tertulia a vuelta de pausa.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Regalos no. En Tiendas Activa Juan Lucas tenemos regalazos. Así como lo oyes, regalazos. Si no, ¿cómo llamarías a un robot de cocina Moulinex más compacto del mercado? Y con un recetario de 200 recetas por solo 319 euros. Lo que yo te diga, regalazos. Además, si registras tu compra en regalazosactiva.com, podrás ganar cheques regalazo de hasta 500 euros. Te esperamos en tu tienda Activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
Narbona Online. Online.com te trae la vinoteca digital más grande que hayas podido imaginar. Conviértete en tu propio sommelier sin salir de casa. Visita nuestra web narbonaonline.com y vive la experiencia gourmet.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Cuando te armas de valor y en estas fechas sales en busca de tu regalo ideal, ¿siempre te encuentras con lo mismo?
¡Madre mía! ¿Cómo está esto? Aquí hay que echar horas.
¡No te líes! Llévate tu regalo ideal desde casa. Participa en la tercera entrega del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Entra en la web de COPE Málaga y contesta un sencillo test.
¿Y todo será mío?
Todo, hijo.
Bueno, no te vengas tan arriba. Lo que sí podrás llevarte es un fin de semana para dos en el complejo turístico La Garganta. ¿Cuánto sabes de Málaga? Un reto ofrecido por Patelín.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, casi 16 minutos, entramos en la última parte ya de este Buenas Tardes Málaga de los miércoles, que como sabes se transforma siempre en tertulia de actualidad. Contamos todo lo que sucede en Málaga, capital y provincia, pues a través de la mirada de nuestros invitados. En esta ocasión, pues como siempre, son tres y hemos invitado a esta tertulia y vamos a saludarlos uno por uno a la alcaldesa de Alhaurín el Grande, Toñi Ledesma. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien. Un placer volver a estar con vosotros y con los oyentes de COPE.
No te ha tocado nada de la lotería, supongo, porque estás trabajando, así que señal de que tienes una salud de hierro.
la salud de hierro, y yo ayer con la lotería por la mañana dije, me voy a trabajar por si me toca, que me pillé trabajando.
Por si acaso.
Y me quedé trabajando ayer y hoy sigo también.
Y nada, no ha tocado ni la de vuelta, ¿no?
Ni la de vuelta, Pedro, ni la de vuelta.
Qué barbaridad. Nosotros aquí en la radio sí hemos pillado al menos la de vuelta, sí, del único décimo que teníamos aquí la gente de la radio, por lo que me han dicho, yo todavía no he visto nada, pero por lo que me han dicho parece que nos ha tocado la de vuelta. Así que algo, por lo menos no hemos perdido lo invertido, que algo es algo. Así que al final lo perderemos, porque todo esto al final termine para decir, bueno, pues ya que nos ha tocado, vamos a comprar el billete para la lotería del niño, y el día de la lotería del niño lo perderemos todo y se acabó, y como todos los años. Así son las cosas. Esperanza Peláez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vaya lotería, ¿no? Tú tampoco te ha tocado, señal de que estás aquí. Si no me hubieras dicho, mira, no me vaya a llamar, que no voy a estar ni para ti ni para nadie.
Bueno, yo he sido a mí me ha tocado la devolución y ya tengo mi décimo para el niño, como tú dices, para perderlo todo.
Para perderlo, efectivamente, el día 5 lo perderemos todo y se acabó, y ya toda la inversión de la Navidad en lotería la habremos consumado. Así que eso es lo que hay. Joaquín Pérez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Pedro.
Tampoco te ha tocado nada, es de suponer, ¿no?
Mucha salud, o sea, no me ha tocado nada.
Efectivamente, de salud estamos fenomenal, así pero, que bien.
Una cosa, aunque me hubiese tocado, si tú me llamas, si tú me dices, me lo dejo todo, o sea, que yo hubiera estado aquí igual.
Qué maravilla, es que con amigos no así, no sé por qué me quejo, así, con gente así es imposible quejarse, aunque le hubiera tocado la lotería, hubiera estado aquí en la tertulia. No hubiera invitado a nada, pero hubiera estado en la tertulia.
Pedro, eso quiere decir que no nos iba a decir que le había tocado.
Efectivamente.
Ah, tal, y yo lo hubiese dicho, o lo hubiese, vamos. Pues estoy invitado también, por cierto, Pedro, a ti que te ha tocado la próxima invita, aunque sea la devolución.
No, yo ya los 20 euros del décimo ya te puedo advertir. Mándalo. Que lo tengo ya invertido en la lotería del niño, así que como en el caso de Esperanza, nos tocará comprar un billete para la lotería del niño, para toda la radio, o bueno, un billete, o lo que se tercie, ¿verdad? Pero compraremos lotería del niño, y el día de la lotería del niño perderemos todo lo que hayamos invertido este año en la lotería, como bueno. Es tradicional. Eso es una de las tradiciones de la Navidad. O sea, el dinero que invertimos en lotería en la radio lo perdemos o antes o después. Pues ya está, pues eso es lo que hay. Si esa es una tradición de la Navidad, pues habrá que asumir las tradiciones y punto. Y ya está, y se acabó.
Pero bueno, miradlo por el lado bueno. Como ayer decía, que yo me partí de risa, el director general este de Loterías y Apuestas dice, bueno, pero se está contribuyendo porque como se paga impuestos y se paga lotería, a gasto público. O sea, que tú míralo así, que no lo estás perdiendo, estás contribuyendo que haya gasto público, que haya ingresos del Estado y que el gobierno tenga mejor presupuesto.
O sea, que el número de toca la lotería me tiene que poner contento, ¿no? Por no contribuir en este caso a Hacienda, ¿no?
Efectivamente,
vale, estupendo. Bueno, ¿cómo marcha la Navidad en tu pueblo, Toñi Ledesma? Por cierto, que estoy escuchando por ahí que estáis desaforados haciendo actividades virtuales y todo eso para que la gente no pierda la Navidad en Alaurín y el Grande. Lo estáis montando muy bien, hay que reconocerlo, ¿eh?
Bueno, yo creo que en todos sitios han puesto la imaginación a funcionar. Y sí, bueno, no tiene punto de comparación con las actividades de otros años y con las cosas que se han hecho otros años, pero sí que se está haciendo campañas para, bueno, sobre todo para promocionar el comercio local, que como es uno de los temas, no son personas y familias que lo están pasando muy mal con esta situación. Y después, bueno, pues mantener sobre todo el espíritu de la Navidad y esa ilusión entre los más pequeños, ¿no? Con algunas actividades infantiles, con la visita de los Reyes Magos. Así que, bueno, intentando que no perdamos esa ilusión ni jóvenes ni mayores, ¿no? Uh-huh.
Pues la verdad es que Navidad, que vosotros, en el caso vuestro, Esperanza y Joaquín, ¿cómo estáis pasando estos días de Navidad? ¿Venís, vais al centro, disfrutáis de la calle Lario? ¿No queréis ver la calle Lario ni en pintura por el tema de las aglomeraciones? ¿Cómo lo estáis llevando, Esperanza, en tu caso?
Yo la verdad que vivo muy cerca del centro y por tanto sí que bajo, pero estoy practicando mucho el apoyo al pequeño comercio del barrio, que mi barrio, el de La Victoria, la verdad que tiene un comercio muy muy variado, muy diverso y encuentro casi todo lo que necesito.
¿Y en el caso tuyo, Joaquín, también o qué?
Pues mira, Pedro, yo estoy viendo este año una Navidad, bueno, yo creo que la estamos viendo todos, una Navidad es muy rara, o sea, sí. Yo he visto la calle Lario de pasada, sí, ¿vale? pero no como los otros años. Y sí vengo observando en los de 2 o 3 días para acá, porque yo sí me muevo por el centro, que quizás estemos relajando un poco las medidas de prevención, o sea, a nivel individual, ¿no? Uh-huh. Ya estoy viendo yo algunas terracitas muy alegres. No, mucha gente. No, oye,
sí, no, que me hace gracia la definición, ¿no? Terracitas muy alegres. O sea, no se sabe, claro, si es de público o es que han puesto farolillos. Ya eso una
No, farolillos no hay. Vale, entonces, vale. Yo creo que tenemos que no bajar la guardia, porque después de las Navidades, irremediablemente, pues tendremos una, ojalá me equivoque, ¿no? Uh-huh. Otra ola. Y bajar la guardia en estos momentos, yo creo que puede ser fatal. Y no sé, no sé qué decirte. Yo creo que estamos bajando un pelín la guardia en los últimos días. Nos estamos relajando.
Uh-huh. Bueno, yo no sé si estamos bajando o no la guardia, pero yo insisto en lo mismo que venía insistiendo desde hace muchas semanas atrás a esta parte. Es decir, yo creo que al final el tema de las terrazas y el tema de la hostelería probablemente no sea uno de los grandes problemas que tengamos con esto del contagio y de las distancias de seguridad, porque en todas las terrazas, por muy llenas que quieras verlas, las distancias se mantienen y la gente está con mascarilla hasta que no va a consumir lo que tenga que consumir, y las terrazas, una vez que se levanta el público de la mesa, los camareros se encargan rápidamente de limpiar las mesas y limpiar las sillas. Yo no creo que en las terrazas, no sé qué opináis vosotros, esté el problema del contagio del coronavirus.
No me refiero solo a las terrazas, Pedro, vamos a ver, no quiero yo que los hosteleros, que sí, que la higiene se mantiene y tal. Yo digo, que se está rebajando un poco la prevención a nivel individual, no por lo digo por los hosteleros, que sí intentan mantenerlo y limpian y tal. A nivel de ciudadanos, los centros comerciales, etcétera. Uh-huh. No me estoy refiriendo a la hostelería concretamente, sino que en general todos estamos bajando un poco la guardia, y aquí lo que ha de primar es el autocuidado. Uh-huh. Nadie va a venir a cuidarnos si no nos cuidamos nosotros.
Está claro. Toña Esperanza, ¿tenéis también esa misma sensación de Joaquín, o quizás pensáis como yo que no está tanto el contagio en las terrazas como podríamos pensar la mayoría de las personas?
Yo estoy de acuerdo con Joaquín en una cosa, ¿no? En que, como él dice, es cierto que los bares quizás están pagando un poco el pato ese, ¿no? De lo que hay en la calle, porque el bar puede controlar hasta donde puede controlar. Puede controlar el aforo, puede controlar la limpieza, puede controlar las distancias, puede controlar la hora de servir copas o no servir copas, en el caso de las 6 a 8 de alcohol. Pero sí que después del bar o el cierre del bar, y creo que ahí es a donde se refería Joaquín, y yo también lo veo así, lo aprecio así, es las reuniones que salen de los bares, los grupos pues fumando con la última copa, de pie, en los alrededores, y yo creo que ahí sí que se está relajando. Se está relajando un poquito el tema, y después, bueno, pues el que ya te has tomado varias copas, has almorzado y que ya, pues en muchos casos, se continúa. Y yo creo que ahí sí que se está, digamos, a nivel individual, cada uno nos estamos relajando, y yo creo que sí puede ser, sí que puede ser un problema. Uh-huh. No el bar en sí, pero lo que hay alrededor, digamos, o después del bar.
Esperanza.
Sí, opino lo mismo. Por supuesto, bueno, tenemos la suerte en Málaga de tener un clima, y este año además el tiempo lo está favoreciendo para disfrutar las terrazas. Yo, que por mi profesión estoy muy en contacto con el sector de la hostelería, los he visto dejarse el pellejo acudiendo a todas y cada una de las normas, de las prevenciones, de las medidas de seguridad que se les han pedido, pero luego está también nuestra actitud, ¿no? A mí todavía me sorprende y me indigna ver a la gente con la nariz por fuera de la mascarilla, con la mascarilla de adorno en la barbilla. Entonces, efectivamente, ya también hay una cuestión de responsabilidad individual, ¿no? Pero, por supuesto, bueno, pues esta Navidad nos toca, como decía Toñi, pues toda esa parte post reunión, cuando ya está relajado, pues nos toca controlarla y nos toca evitarla. Uh-huh.
Hablando precisamente de este asunto del coronavirus, la última noticia que nos llega desde el Reino Unido es que se ha descubierto una segunda variante aún más contagiosa de ese virus. Al parecer es una cepa que está vinculada a personas que han viajado desde Sudáfrica. Evidentemente, pues habrán viajado de Sudáfrica al Reino Unido y ya desde allí, desde el Reino Unido, ya pues a saber hacia dónde viajan o si era su punto de destino única y exclusivamente el Reino Unido. Pero lo que importa con respecto a nuestra ciudad y a nuestra provincia es que Málaga ha recibido 17 vuelos del Reino Unido antes de suspender definitivamente las conexiones. Recordemos que muchos sitios de Europa, una vez que se descubrió esa cepa más contagiosa, decidieron radical y absolutamente en el minuto uno suspender los vuelos con Reino Unido. En España fuimos un poco más reticentes y entre esos vuelos, 17 hasta que se han terminado de suspender las conexiones, han llegado aquí a Málaga. ¿La situación os preocupa?
Sí, la situación preocupa, Pedro, porque en la misma noche del domingo, creo recordar, ya esta nueva cepa del virus se detectó en Fiumicino, en Roma, en el aeropuerto de Roma. Uh-huh. Y con todo esos datos encima de la mesa, el gobierno de la nación, Pedro Sánchez y compañía, han tardado 48 horas en suspender los vuelos. Es que es una negligencia total y absoluta. O sea, se nos está exigiendo un sacrificio, por supuesto que hay que tenerlo, ¿no? Lo hablamos antes. Un sacrificio a la hostelería, un sacrificio de muchos puestos de trabajo, un sacrificio que conlleva muchas ruinas a la familia. Y ahora tardan 48 horas en suspender unos vuelos cuando sabemos que hay una cepa que es un 70% más contagiosa y con lo que ya se prevé que pueda ocurrir después de las Navidades, se incrementa esto. Bueno, pues, vamos, esta es una más del cúmulo de desaciertos que está teniendo este gobierno desde que empezó la pandemia.
Uh-huh. ¿Esperanza?
Bueno, por supuesto, la movilidad, entiendo que es uno de los grandes problemas a la hora de controlar esta y otras cepas del virus que puedan aparecer. Y claro, hay que restringir el espacio aéreo, pero a la vez habrá que permitir una mínima movilidad, pues que haga que gente, por ejemplo, española que está allí, pueda regresar. Entiendo que hay que armonizar ambas cosas y me parece que todavía no podemos cantar victoria con la pandemia porque por mucho que las vacunas estén ya afortunadamente a punto de llegar, pero no creo que nos quedan muchos episodios que vivir de COVID. Uh-huh.
Toñi, ¿qué opinas de este asunto?
Pues que sí, que es preocupante y no solo para municipios donde hay una colonia importante de extranjeros, como el caso de Alaurín, ¿no? Donde el 80% de la población, el 20% de la población es extranjera y de ese 20%, el 80% sobre todo inglés, ¿no? De Reino Unido, y había una preocupación, incluso llegamos a interesarse por el tema, por cómo estaban las cosas, si teníamos alguna información, y muchos o algunos familiares de familias que estaban aquí y que tenían previsto venir, pues anularon rápidamente esos vuelos por ese temor a contagios, sobre todo de personas más mayores que son las que estaban, en esta zona. Entonces, una preocupación no solo para los ayuntamientos, sino para las colonias de extranjeros que hay en la zona. Igual me han hecho llegar alguna colonia en la Costa del Sol, pues que estaban preocupados por esta situación, ¿no? Uh-huh.
Hablando de ese asunto, y Esperanza lo ha puesto sobre la mesa, dentro de poco ya vamos a empezar a vacunarnos aquí en Málaga. Se prevé que las primeras dosis comiencen a inocularse a partir del próximo lunes 28 de diciembre, a pesar de que pareciera una inocentada, pero no lo va a ser. Es una noticia cierta y verídica. Y se espera que para el 5 de enero aproximadamente se hayan ya vacunado más de 6.000 personas. Parece ser que en principio se va a vacunar a todas las residencias y centros sociosanitarios de Málaga prácticamente en 5 o 6 días. En el caso tuyo específico, Toñi, en Alaurín el Grande, ¿cómo está la situación? Quiero decir, ¿estáis preparados ya para el día 28 empezar a vacunar o esto tenemos que ceñirnos más a la capital que a las poblaciones de la provincia?
De los 37 puntos en Málaga, ¿no?, que hay, pues uno de los puntos es el distrito Málaga-Guadalhorce, pero bueno, como imagino que empezarán por residencias, por sanitarios y demás, nosotros todavía no tenemos ninguna noticia. Supongo que a lo que es la población en general, a los más mayores, que serán los primeros, pues quizá tardará un poquito más. Pero bueno, también tenemos pues ese miedo, ¿no?, que hay a no saber cómo esto va a evolucionar, porque también hay noticias diciendo que si el índice de contagio es muy alto, pues lo mismo hay que suspender vacunación. Entonces, bueno, ahí hay muchas noticias que realmente no tenemos toda la información, pero nosotros como municipio aún todavía no tenemos noticias de que se inicie a la población en general esa vacunación, sobre todo porque yo creo que ahora mismo, se dice, ¿no?, en la información que hay, se van a empezar con temas de residencia y sanitarios, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues tendremos que esperar quizás un poquito más.
Hombre, vosotros tres no estáis dentro del sector de riesgo, de personal de riesgo, no estáis ahora mismo ni por edad, ni por situación de salud, ni nada por el estilo. Pero os pregunto a cada uno de vosotros, empezando por ti, Toñi, si llegara el momento y ya tuviera y te tocara tener que vacunarte, ¿tú dudarías en algún momento dado en tener que vacunarte o no? ¿Estarías dispuesta?
Yo no dudaría, Pedro. No soy muy amiga de las vacunas ni de los médicos, quizás gracias a Dios, pues porque no me ha hecho falta, uh-huh. Pero no dudaría en vacunarme. Creo que la vacuna, aunque se habla de que todo ha ido muy rápido, que en otros casos otras vacunas pues han tardado mucho tiempo, pero creo que también se han puesto los medios, tanto humanos como económicos, para que avanzase en esta situación, y yo no tendría duda en vacunarme.
Uh-huh. Esperanza, ¿tú te vacunarías sí o sí sin pensártelo?
Totalmente, la verdad es que sí. A ver, muchas veces tendemos a mirar con desconfianza, pues no solamente determinados medicamentos, sino también hablamos de, bueno, y los alimentos, los aditivos. Yo creo que todo aquello que se empieza a aplicar, a distribuir a la población, aquí especialmente en la Unión Europea, está súper controlado, pasa unos controles bastante rigurosos, luego confiamos en que sea efectiva y con respecto a la rapidez, pues claro, una enfermedad que amenaza y compromete a toda la población mundial, pues afortunadamente para nosotros tiene un interés en la investigación que hace que todos los resultados se aceleren, y ojalá pudiera ser así para otras enfermedades. Y bueno, y si hay una vacuna para esta que es efectiva, pues maravilloso, porque hay otras desgraciadamente para las que no se ha encontrado.
Joaquín, ¿tú qué?
Yo sí, es que no nos queda otra. No, es que estamos,
sí, pero una cosa es lo que tú dices, no nos queda otra, y vacunarte por obligación, y otra cosa es prestarse casi voluntario, es decir, cuando me toque yo voy a pecho descubierto.
No, es que, vamos a ver, no nos queda otra, me refiero, es que si queremos acabar con esto tenemos que conseguir una inmunidad,
vale.
Una inmunidad de la población, y no hay forma de conseguirla con la vacuna. Como algunos dicen, no, yo no me vacuno, espero que se vacune el 60% y se consigue la inmunidad. No, porque siempre hay un 40% que va el virus no va a desaparecer, uh-huh. Hasta que, como otra enfermedad y otros virus que han habido, hasta que no se erradique totalmente. Y pensemos que esta vacuna va a empezar a aplicarse en Europa, pero hay países donde se tardará en aplicar y el virus va a seguir. Uh-huh. Comentabas que la cepa que ha llegado a este Reino Unido venía de dónde, has dicho que venía.
¿De Sudáfrica?
Sudáfrica.
Sí, señor.
Entonces, ¿van a aplicar en Sudáfrica la vacuna con la misma celeridad que en Europa?
Pues posiblemente no.
Claro. Entonces, el virus va a estar ahí. O sea, o te vacunas, o sigue estando expuesto, no te queda otra. Yo creo que es necesario vacunarse.
Y además, cuidadito con esto de la vacuna, porque, claro, tú dices, la vacunación es voluntaria, ¿vale? Se puede vacunar el que quiera y el que no quiera, no. Pero también, a nivel mundial, podrían empezar a exigir a la gente que no está vacunada, si no presentan una documentación de que lo están, podrían comenzar a ponerle trabas de movilidad y tener ventajas de movilidad solamente los que están vacunados si acreditan que lo están, ¿no? Que eso también puede ser contraproducente para el que decida definitivamente no vacunarse, ¿no?
Sí, eso es como cuando anunció el presidente de la Junta que habrá un carnet de vacunados para acudir a eventos, actos uh-huh. multitudinarios. Ya, por supuesto, ya sale la oposición criticando, porque todo es criticable. Pero a mí me parece correcto. Es decir, la vacuna no es obligatoria, pero el acudir a actos multitudinarios tampoco es obligatorio, tampoco una necesidad imperiosa que es vital. Claro. Por tanto, si no hemos dado unas normas y queremos acabar con la pandemia, porque estamos ante una pandemia, yo también tengo mis dudas si a nivel jurídico, ante una pandemia, se puede legislar que es obligatorio vacunarse. Habría que también dar una vuelta a eso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, aquí se ha dicho que es obligatoria, porque lo que está claro es que no vamos a coger a nadie y lo vamos a amarrar a una camilla para ponerle la vacuna. No, es obligatoria. Pero quien no se vacune, lógicamente, pues quizá en un momento dado, yo veo bien que tenga ciertas limitaciones a acudir a ciertos sitios o ciertos actos o ciertos. O montarse en un avión, por ejemplo. Uh-huh. Pues sí, yo lo veo.
Sí, bueno, lo que pasa es que luego también eso puede ser contraproducente, es decir, puedes ir en contra también de los derechos de la persona. Es decir, si yo no estoy vacunado y quiero ir a un concierto, ¿por qué me obligan a enseñar mi carné de estar vacunado y me privan el derecho de ir a un concierto público?
Pues porque la salud pública es un bien de interés general.
Pero entonces habrá que legislar muy bien esas circunstancias, porque en todo caso... Claro, porque habrá que legislar, porque alguien que diga yo no estoy vacunado ni tengo acreditación, pero estoy en mi derecho de comprar mi entrada para ir a un concierto o un espectáculo público, si usted no me permite comprar la entrada, o una vez que la tengo comprada, porque la puedo comprar por internet sin que se me pida ninguna acreditación de vacuna, puedo presentarme con mi entrada comprada por internet, usted no me puede impedir que entre al espectáculo si tengo mi entrada comprada. Yo podría denunciar a la entidad organizadora de ese concierto o de ese evento por no permitirme la entrada al espectáculo con mi entrada comprada.
Totalmente de acuerdo, hay que legislarlo. Esto no podemos dejarlo a criterio del señor que está en la puerta picando las entradas. Claro. Pero habrá que legislarlo, por supuesto, sí.
O sea, que lo vamos a tener complicado, ciertamente. Va a ser una pescadilla que se muerde la cola. Va a estar difícil.
Es que estamos durante el último siglo no hemos vivido una pandemia. Estamos en una pandemia a nivel mundial, declarada por la Organización Mundial de la Salud. O nos dictamos normas de obligado cumplimiento y cada uno asume la parte que le corresponde, uh-huh. O, bueno, podemos acabar muy mal.
No, está claro. Bueno, pues dejamos ahí un poco de lado el tema de la pandemia, el tema del COVID y saltamos a otro asunto porque a mí particularmente esta semana me ha llamado mucho la atención lo de la Expo Málaga, la expo que se va a hacer aquí en nuestra ciudad y que está prevista para el año 2027 y que podría generar un impacto de casi 3.000 millones de euros. ¿Qué información tenéis? ¿Qué os parece que Málaga dentro de siete años, cuidado, que dentro de siete años podamos ser una ciudad que albergue una expo pues al estilo de otras grandes ciudades del mundo que lo han hecho anteriormente y que Málaga se podría poner en primera línea de batalla, nunca mejor dicho, en organización de ese tipo de eventos tan importantes y tan internacionales, A ver, Toñi.
Pues, bueno, no tenemos mucha información, yo no tengo mucha información, pero sí que me parece, bueno, que sería magnífico no solo para la capital, sino para toda la provincia. Estamos hablando de una exposición internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y como han dicho, pues que podría tener un impacto de 3.000 millones de inversión, pero según los analistas económicos y el estudio de mercado que se está haciendo, parece que se podrían recibir 11 millones de visitas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que eso sería magnífico, no solo para la capital, sino, como he dicho, también para la provincia. Yo creo que Málaga cumple los requisitos para poder albergar este tipo de exposición internacional. Y bueno, sí que sé que, bueno, que los estudios están muy avanzados, incluso qué utilidad se le daría posteriormente a esos espacios y demás. Y creo que, bueno, que cuando desde el equipo de gobierno, de alcaldía, incluso que ya ha presentado el proyecto a cámaras de comercio y demás, ha dado esta noticia, es porque todo lo tiene bastante estudiado y que bueno, que es una opción que puede ser muy viable.
Y tú te beneficias.
Aunque, claro, la decisión no dependa de Málaga.
Sí, sí, no.
Del gobierno central.
Está claro que depende del gobierno central, pero en fin, Francisco de la Torre parece que dice que hay cierta cordialidad, ¿no?, por parte del gobierno central a colaborar con este proyecto. Y decía en el caso tuyo, Toñi, que tu municipio, a la Orina Grande, sería probablemente uno de los grandes beneficiados porque en la zona donde se querría hacer esa expo, que sería una zona muy cercana al centro de transporte de mercancía, en la zona sur del centro de transporte de mercancía, estaría de alguna manera muy cerca también del municipio de a la Orina Grande, muy cerca del Valle del Guadalhorce, con lo cual sí que os tocaría beneficiaros de alguna manera, al menos por la cercanía que tendríais a ese evento, ¿no?
Sí, por eso decía que no solo es beneficioso para Málaga capital, sino también para la provincia, para lo que es toda la Costa del Sol, para lo que es los municipios de interior. Estamos hablando de 11 millones de visitas, que son muchas personas que, bueno, que al final de una manera o de otra va a beneficiar a la provincia, ¿no? Uh-huh.
Esperanza, ¿qué te parece esa idea de la Expo en Málaga para 2027?
Bueno, en principio, cualquier gran evento, sobre todo ahora mismo con la situación que tiene un activo tan importante en la provincia como el turismo, pues me parece muy importante. Ahora, en este caso, esta exposición que, digamos, reflexiona o propone una reflexión en torno a la ciudad sostenible y a la era urbana, pues creo que aparte de la inversión que se haga en infraestructura, requiere también una inversión en reflexión acerca de el modelo de ciudad y, digamos, que para ese horizonte que se marca, pues Málaga esté en condiciones de ser un ejemplo de eso que se va a debatir en la Expo. Yo creo que hay terrenos en los que somos más pioneros de lo que pensamos, como, digamos, como ciudad inteligente, implantación de determinadas tecnologías en el transporte público, etcétera. Pero creo que hay otros debates que están aquí pendientes y que sería una muy buena oportunidad, no solamente para todo lo que supone ese evento, sino pues para el futuro de la ciudad cuando eso pase, porque en la Expo de Sevilla pues ya se vio que determinada parte de la inversión se quedó, digamos, baldía, porque todo eso hay que imbricarlo en la vida de la ciudad.
¿En qué otras cosas te gustaría a ti que se echara la carne en el asador en este tipo de muestras, en este tipo de exposiciones universales?
Bueno, en particular hablo por el tema que aborda esta, ¿no? Es decir, bueno, pues plantearnos temas que en la ciudad son muy importantes, como la movilidad, el tipo de urbanismo que queremos tener. Es decir, no es que me parezca que no, de hecho el proyecto me parece muy interesante, me parece muy bonito, hay una página web que lo cuenta todo a grandes rasgos, uh-huh. Pero ya te digo, yo creo que el reto pendiente, ¿no? Es eso, es que una vez que pasa el evento, quede algo que haya sido capaz de transformar la ciudad de forma definitiva cuando se utiliza la bandera de la ciudad sostenible. Pues creo que ahí hay un terreno precioso para planteárselo en una ciudad como esta, que tiene todo, tiene el clima, tiene la ubicación, tiene muchas infraestructuras. Entonces, bueno, pues nos permitiría dar un gran salto de calidad.
Uh-huh. Joaquín, ¿qué te parece a ti esta idea de la Expo para 2027?
Bueno, a mí la idea en principio me parece bien, ¿vale? Porque si todo proyecto que ambicioso que genere para Málaga revierta en inversión y revierta en empleo, me parece bien. Ha dicho esto, coincido con lo que ha dicho Esperanza, es decir, el objetivo no puede ser el 2027, porque después, ¿qué? Hablamos de una inversión, hablamos de unos terrenos que tiene que ceder el Estado, hablamos de unas construcciones, hablamos de que preparar la Expo requiere modificar mucho en la zona donde va a ir esta exposición. Lo que no podemos caer en el error de plantearnos como la exposición de Sevilla en 92, y después, ¿qué? Después, entonces, hay que ver después que tengamos una continuidad en atraer exposiciones internacionales, porque como se decía antes, por poner a Málaga en el mapa del mundo, no, Málaga ya está en el mapa del mundo. Uh-huh. Si ese no es, ese objetivo está cumplido, lo ha cumplido el ayuntamiento y bien hace tiempo, ¿no? El proyecto me parece bueno, pero tenemos que mirar más allá de 2027, planteando entonces que, bueno, que la inversión va a revertir realmente, vamos a tener una continuidad. Porque plantear una exposición a 2027 y ya está, pues no lo veo, entonces no compensa. Uh-huh. Pero bueno.
Lo que pasa es que todo este tipo de expos universales, todas están abocadas a lo que habéis planteado vosotros. ¿Y después qué? Es decir, le pasó a la Expo de Sevilla, le pasó a la Expo de Zaragoza, que hubo una fuerte inversión, que fue una exposición maravillosa en su momento, y que después ha quedado todo pues absolutamente abandonado, terrenos baldíos, zonas construidas que luego no se han utilizado para nada o se han tenido que buscar una alternativa que no ha sido válida. Es decir, definitiva, yo creo que al final todas estas exposiciones están marcadas de la misma manera, de una u otra forma. O sea, que eso no lo va a quitar nadie, probablemente.
Es que, Pedro, la inversión es grande y al final resulta que la inversión la pagamos entre todos, ¿eh?
Sí, 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 no, sí, estamos entonces, de acuerdo en eso.
Es como decir, me compro algo para un día. No, te lo compras porque va a darle después una utilidad y un uso, ¿no? Yo supongo que esto ya también el ayuntamiento lo habrá contemplado, el hecho de atraer, ya que trae la infraestructura, porque la inversión queda, eso sí, no la, eso sí queda, la inversión, ¿no? Pero se habrá planteado no solamente el cortoplacismo, que tampoco es cortoplacismo, de 2027, habrá planteado un escenario a medio largo plazo, el rentabilizar eso.
Claro, que dice Esperanza, ¿no? A lo mejor habría que buscar un plan alternativo, quiero decir, hacer un proyecto de Expo a 2027, pero con un plan alternativo para ver qué se hace con lo que quede después de esa muestra, de esa exposición de 2027, y qué hacer con todo ello. O sea, que habría que elaborar a lo mejor dos planes, digamos, de alguna manera, ¿no, Esperanza?
Hombre, claro, sobre todo lo que te digo, cuando la temática o el lema que tú te planteas es la ciudad sostenible, claro, a futuro, ¿no? Pues bueno, ahí hay muchísima tela que cortar y me parece magnífico. Es decir, yo creo que como tema el mejor que puede haber, nos beneficiaría a todas las personas que residimos en Málaga el hecho de que Málaga se convierta de verdad en una ciudad pionera y en un ejemplo. Y claro, lo que dice Joaquín, eso lo podemos conseguir en 7 años. Lo que nos gustaría es que todo ese esfuerzo que se va a hacer y toda esa inversión, pues después le veamos fruto y que sea el inicio de un camino.
Uh-huh. Oye, por cierto, hablando de inversiones, Toñi, ya que te tengo aquí, he hablado hace un ratito con el presidente de la Diputación, con Francisco Salado, sobre el tema de los presupuestos para el año que viene, para 2021, de la Diputación Provincial de Málaga, los más cuantiosos hasta la fecha, 365 millones de euros, estamos hablando de un 43% más que las de este año 2020, que está a punto de terminar. ¿Qué os toca a vosotros? ¿Os toca algo?
Pues que yo tenga noticias, porque seguro que habrá algo de lo que va en los presupuestos y que no tenga noticias.
¿Sí?
La verdad que nos toca una parte importante, Pedro, porque los presupuestos van prácticamente 1.500.000 euros, 1.483.000 euros, si no tengo mala memoria, para una carretera que une Villafranco del Guadalhorce con el municipio de Alhaurín el Grande, y que es una carretera que también sirve de unión a la comarca, a lo que es toda la zona del hospital del Chare del Guadalhorce, une Cártama, Coín y Alhaurín el Grande. Así que va 1.400.000 euros para esa carretera, y ayer mismo pues me llamaba el presidente de la Diputación para decir que también iban a incluir 1 millón de euros para un proyecto, digamos, que tenga interés provincial o interés comarcal, y nosotros vamos a destinarlos a una residencia de discapacitados, centro ocupacional, que ya tiene Alhaurín, pero que está, bueno, pues en unas condiciones, que es un edificio muy antiguo, ya rehabilitado, que no cumple todas las condiciones de accesibilidad. Y esa residencia, centro ocupacional, da servicios pues a prácticamente toda la comarca, incluso fuera de la comarca, ¿no? Vienen personas desde Ardales, Tolos, algunas personas de Málaga, zona churriana, y lo que es la comarca del Guadalhorce. Entonces, bueno, pues creemos que es un proyecto muy necesario, un proyecto en el que muchas personas y muchas familias pues tienen mucha ilusión, así que destinaremos ese 1 millón de euros a esa residencia, que ya también el presupuesto tiene, está dotada con 1 millón de euros.
Bueno, no está nada mal. Por cierto, Esperanza, que a ti que estás tan concienciada con el tema de la sostenibilidad de estos presupuestos de la Diputación, tenemos que estar, bueno, a ti, a mí que también ese tipo de cosas me hace mucho tilín, tenemos que estar ciertamente contentos porque se va a seguir ampliando cosas tan llamativas y tan buenas como la Gran Senda de Málaga, se va a seguir poniendo en valor cosas como la nueva ruta de senderismo, el Corredor Verde del Valle del Guadalhorce, que no sé si eso le tocará algo a Alhaurín el Grande también, se va a poner en valor el entorno del Pantano de la Viñuela, e incluso se va a poner en marcha una iniciativa de patrimonio submarino de la provincia, en lo que se ha denominado la Senda Azul. Así que estamos de enhorabuena, Esperanza, ¿eh?
Hombre, totalmente. La verdad que todo lo que sea, digamos, sostener un equilibrio poblacional, manteniendo, digamos, vivos los pueblos, los entornos rurales, el interior, diversificar la economía, que parece una tontería, pero por ejemplo, Sabor a Málaga es una de las cosas que ha conseguido, es decir, que en la medida en que haya una salida y una mínima rentabilidad, pues la gente se pueda dedicar no solamente a tener una tienda de souvenirs, que los pobres lo están pasando ahora fatal, sino a lo mejor a elaborar quesos o a mostrar una bodega y hacer vinos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que felicitar al equipo de gobierno, porque la verdad que están haciendo una labor importante y grandes avances, y bueno, también invirtiendo bien un dinero que viene de fuera, pero que luego hay que invertirlo en cosas que sirvan para algo, ¿no?
Tiendas de souvenir, que decía Esperanza, que también lo están pasando mal en estos días, porque claro, ellos viven, las tiendas de souvenir en Málaga, y viven del turismo. Si no hay turistas, si no vienen turistas a Málaga, ni siquiera nacionales, pues evidentemente llevan 9 meses prácticamente sin poder ejercer en condiciones la actividad, y están también pasándolo realmente mal. Incluso se han tenido que manifestar para reclamar ayudas también después de todo ese tiempo sin poder ejercer su trabajo. Por cierto, que mañana es Nochebuena y pasado es Navidad. Vamos a ver, Joaquín Pérez, ¿tú con cuánto va a pasar la Nochebuena? ¿Con 3, con 5 o no va a pasar de 6? ¿Cómo te lo has planteado?
Yo voy a cumplir estrictamente las normas. Fíjate que este año, porque vamos a ver, mi madre siempre le gusta tener mucha reunión. Y este año mi madre me llama y me dice, no, tú fíjate, ¿eh?
Sí, no, dice, yo me estoy
he decidido que este año no pasa la Nochebuena conmigo nadie. Digo, muy bien. Porque, claro, están asustados con el tema del COVID.
¿Qué edad tiene tu madre, si no es mucho preguntar?
Mi madre tiene 76.
Claro.
Y está delicada. Entonces, y mi padre es 85 y es también el hombre. Entonces, me parece bien. O sea, yo al principio me quedé un poco así y digo, me parece bien. Claro, después le dimos una vuelta hablando con mis hermanos.
Sí.
Y como yo tengo un hermano que ya ha pasado el COVID, que lo ha pasado, y bien, está muy bien. Lo ha pasado toda la familia, mi hermana, mi cuñada, los niños, todo el mundo. Uh-huh. Digo, bueno, tú eres el único que tienes papeles. Le dijimos, para pasar la Nochebuena con mamá. Tú eres el que tienes papeles. Pues, hazle compañía, no estén solos. Pero sí, es una Navidad un poco rara. Y oye, y los que estamos todo el día en la calle, de aquí, de un sitio a otro, tal, no nos damos cuenta, y podemos cogerlo en cualquier momento, y las personas mayores yo creo que tenemos que tenerlo un poco en modo burbuja, uh-huh. En modo burbuja.
Sí,
mi padre
sí.
Es de los que sale todos los días, dice que a comprar pan, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No hay forma de convencerlo, de tenerlo un poco retenido.
Efectivamente, eso es lo complicado, convencerlo. Esperanza, ¿tú qué tal? ¿La Navidad cómo la vas a pasar y con cuánto, sobre todo, vas a poder pasarlo?
Bueno, nosotros hemos decidido que este año, en vez de tacones y ropa de fiesta, nos vamos a comprar en Hinojosa o en alguna tienda un calzado de monte, y bueno, por lo pronto mañana, en vez de Nochebuena, a mediodía nos iremos a dar un paseo por el Monte San Antón o por la zona que tenemos cercana de naturaleza, y eso va a ser cada uno con su bocata. Así que fíjate, esta Navidad, en vez de engordar, adelgazamos y todo.
Qué bien, es una buena medida, ¿eh? Yo eso es una cosa que hago todos los años después de la Navidad, pues el día siguiente, día 25, el día festivo, o el día 26 a lo sumo, aprovecho para dar un paseo por el monte, y siempre me marco un reto cada año, y este año me he marcado el reto de volver a subir, que hacía mucho tiempo que lo hacía, al Cerro Lucero, que es un pico que hay a 1.990 metros en la zona de la Axarquía, en la Sierra Almijara, y la verdad es que no está mal, se respira aire puro. Al hacer el camino prácticamente solo, o por lo menos a mucha distancia de los que van contigo, te permite ir sin mascarilla, con lo cual no tienes problema, y es una manera también de echar para abajo la cena de Navidad, que también hace falta hacerlo todos los años. Toñi, en el caso tuyo, ¿cómo va a ser tu Nochebuena este año?
Pues el mío, la verdad, que multitudinaria no va a ser, porque estamos mi madre y yo.
Y ya está.
Así que,
y ya está.
Sí. Los demás, unos se quedarán en casa, otros y otras pues con otras familias. Mi pareja irá a ver a sus padres a Ciudad Real, así que yo me quedaré aquí con mi madre, y las dos, bueno, pues pasaremos en la Nochebuena, bueno, pues como este año toca pasarla, yo creo que tienen que venir muchas más Nochebuenas y que bueno, que este año pues creo que hay que respetar la situación que tenemos, ¿no? Y sobre todo por ellos, ¿no? Por los más mayores.
Está claro. Muy bien, pues lo dicho, feliz Navidad, que lo paséis bien, aunque seáis poquitos, pero que los poquitos que seáis estéis bien avenidos, que es de lo que se trata en todo caso, y que nos encontramos probablemente el año que viene de nuevo en alguna que otra charla aquí en la radio. Joaquín, Esperanza, Toñi, gracias por estar con nosotros. Felices fiestas, buena entrada de año y que lo paséis muy bien.
Felices fiestas a todos.
Igualmente, felices fiestas.
Gracias.
Felicidades a todos.
Igualmente, hasta luego. Bueno, pues hasta aquí nuestra tertulia en el día de hoy. Vámonos a las carreteras, ¿no? Vamos a saber cómo se circula a esta hora, pues por ejemplo, por las carreteras de la provincia de Málaga. Y nos vamos a la DGT. Salvador, buenas tardes. Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿me oye?
Buenas tardes, sí, te oigo perfectamente. Cuéntanos, ¿cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia?
Bueno, pues hasta ahora tranquilidad, no tenemos ninguna incidencia, el tráfico hasta ahora es fluido.
Muy bien, estupendo. Pues me alegro mucho que haya tranquilidad a esta hora, que eso es buena señal. Gracias, hasta luego.
De nada, hasta luego.
Hasta luego. Vamos al centro de control local también a esta hora. Sara Benito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo se circula a esta hora por el centro de Málaga?
Pues mira, ahora mismo destacamos tráfico intenso por Avenida Andalucía y Avenida Valle Inclán en ambos sentidos. Niveles más altos por el acceso a Avenida Ortega y Gasset y también por Avenida Velázquez sentido Torremolinos. Como siempre recomendamos el uso de transporte público.
Estupendo. Pues muchas gracias, Sara. Hasta luego.
A vosotros. Buenas tardes.
En cuanto al tiempo, la previsión para mañana. Nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos en el interior sin descartar precipitaciones débiles, tendiendo a poco nuboso por la tarde y poco nuboso despejado en el litoral. El viento va a soplar del noroeste, aumentando por la tarde y las temperaturas se van a mantener sin cambios, salvo las máximas que van a bajar un poquito en el interior. La máxima mañana la vamos a tener en Vélez y aquí en Málaga capital con 21 grados, Marbella 20 y Antequera y Ronda van a estar con 16 grados. Escasamente minuto y medio para llegar al boletín de las 6 de la tarde y enterarnos de lo que pasa en España y en el mundo. Y luego continuamos con la programación habitual de la cadena COPE. Nosotros nos encontramos ya el lunes que viene. Será a partir de las 4 y media de la tarde y estaremos aquí en una edición un poco especial de Buenas Tardes Málaga, porque será Día de los Inocentes. Prometo no hacer ninguna inocentada. Es decir, prometo estar aquí y ser bueno el próximo lunes a las 4:30 de la tarde. Pero de momento, pues nos despedimos y deseando, tanto Enrique Ortiz como yo, que somos los que estamos aquí al pie del cañón todos los días a esta hora, pues que tengáis una felicísima, felicísima Navidad, una felicísima Nochebuena y dentro de lo que cabe, cumpliendo todas las normas de seguridad, pues que lo paséis lo mejor posible. ¡Hala! Adiós, hasta el lunes. Dios, 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 Dios.